Ahora son las 5 y 6 minutos, ahora son las 4 y 6 en Canarias. Escuchas la cadena COPE, la tarde de Ramón García. Yo soy Enrique Campo y estoy encantado de encontrarte al otro lado y encantado también de buscar contigo respuestas. Respuestas a preguntas que seguro que te has planteado en algún momento estos últimos días. Posiblemente la primera de las preguntas fuera, a ver si va a ser verdad, a ver si de verdad entregan las armas, pero a ver si las entregan como Dios manda. A veces las dan a la policía, se entregan ellos mismos, piden perdón, buscan la reconciliación. Bueno, al final ya sabes que la cosa salió distinta, diferente, y que aparecieron los llamados verificadores. ¿Quién dice que son mediadores? Y hay quien dice que son cómplices. Y hay quien se pregunta si es gente comprometida o si son una banda de falsos a cambio de 750 euros diarios. Bueno, hay seis personas que son las que, no voy a ponerle más comillas, se las puedes poner tú. Digo al verificador, al verificando y al verificaron. Pero estas seis personas son las que presuntamente verificaron en un piso de Toulouse la entrega de esas poquitas armas que todos pudimos ver encima de una mesa. Esas armas, y en esto consistió la verificación, que los etarras pusieron encima de una mesa. Llegaron los señores verificadores y dijeron, ah, es verdad, aquí están las armas. Los etarras volvieron a coger las armas, las metieron dentro de una caja, cogieron cinta adhesiva como tú, como yo, en casa, y cerraron otra de la caja. Los etarras se la llevaron y los verificadores fueron a su casa. Eso fue. Y en eso consistió la historia. Bueno, son personas que han trabajado en otros procesos a los que este gobierno, como sabes, no llamó nunca para que verificasen ni para que mediasen en nada. Y la pregunta se la hacen los jueces y me la hago yo mismo. ¿Y en qué situación legal están estas personas? Porque tienen contacto con terroristas y con delincuentes que están buscados por la justicia. ¿Por qué tuvieron que declarar ayer en un juzgado de guardia de la Audiencia Nacional? ¿Deberían haber sido detenidos? Bueno, vamos a intentar explicar alguna clave de todo esto que está sucediendo. El portavoz de esa llamada Comisión Internacional de Verificación es un señor de Sri Lanka, que se ha hecho tan popular como su apellido, que es complicado de decir, Ram Manickalingam. Esta misma mañana se ha vuelto a explicar un tanto rebotado.
Sí, ha comunicado además muy crítico con la polvareda que se ha montado además desde el viernes. Este profesor universitario dice en este comunicado que por primera vez en 50 años ETA se ha comprometido a poner sus armas fuera de uso de manera verificable en la línea de lo que ya apuntaba el viernes.
La comisión tiene la confianza de que este paso es creíble y significativo. Creemos que esto conducirá a la puesta fuera de uso operativo de todas las armas, munición y explosivos de ETA.
Y destaca también que no hay precedente en otros conflictos, que ante un paso como el que dan los terroristas, según él, no se cuenta con el aval positivo de las instituciones. Dice que los gobiernos, los líderes políticos y los ciudadanos españoles debemos ahora decidir cómo debe hacerse ese proceso de desarme.
En fin, que digo que está un poco rebotado el hombre porque se da cuenta de que nadie le está haciendo caso y a lo mejor él pensaba que sí, que tanto a él como a sus compañeros verificadores se les iba a recibir con todo tipo de honores y como más que verificadores, como pacificadores, cuando en realidad pues están actuando siguiendo el dictado de la banda terrorista, siguiendo el dictado de ETA. Mira, se suma a la tarde. En este momento José Luis Pérez, que es el director de informativos de la cadena COPE. Hola, José Luis.
Hola, Enrique. Buenas tardes.
Y se suma también Francesc Torralba, desde COPE Barcelona. Es filósofo, es teólogo, colaborador, analista de la tarde de Ramón García. Hola, Francesc, buenas tardes, buena tarde.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien. Oye, y escuchando lo que estamos escuchando y viendo a los verificadores y después leyendo su comunicado en el que, resumiendo, dicen, joe, ¿por qué no nos hacéis caso? ¿Qué cuerpo se os queda?
Hombre, la verdad es que sabe a poco esta verificación y genera muchas dudas y perplejidades, ¿no? Porque lo que esperamos todos de la banda terrorista ETA es el cese total, el desarme total y, como decías muy bien, la petición de perdón a la sociedad, que puede venir o no puede venir, pero en cuanto menos un acto de contrición por los males causados durante tantas décadas a tantas personas, ¿no? Entonces, la verificación siempre es un proceso empírico que consiste en contrastar algo que supuestamente hay y que simplemente se dice pues que existe. Pero de que existe a que se va a dejar de utilizar y que se va a desarmar, hay un paso enorme, ¿no?
Hay quien piensa, José Luis, que con este comunicado están tirando un poco la toalla a los verificadores y que están diciendo, mira, como no nos hacéis caso una parte de este conflicto, que es la dialéctica que ellos utilizan, pues a lo mejor tiramos la toalla y lo dejamos. ¿Tú te lo crees, eso que se rumorea, o 750 euros diarios y hotel de 5 estrellas es demasiada tentación?
Vamos a ver, se supone que un mediador acude a instancia de las dos partes en el supuesto conflicto. Esa primera premisa, en este caso, no se cumple por ningún lado. Yo de verdad no creo que actúen ni por el dinero, ni tampoco movidos por una mala fe. Yo creo que simplemente quieren pasar, ponerse una medallita, pasar a la historia, y que han sido engañados. En buena medida han sido engañados por ETA y por el entorno etarra. Porque había muchas expectativas en torno a lo que podíamos ver el viernes en Bilbao, y al final todos, quienes creían en esas expectativas y quienes, entre otras cosas, advertidos por las fuerzas de seguridad, sabíamos que no se podía esperar gran cosa, pero todos hemos coincidido en que lo de Bilbao fue una farsa. Si ellos han verificado esa farsa, en buena medida son falsificadores, porque han participado de ese teatro que al final ha sido el parto de la nada. Con lo cual, yo creo que, insisto, seguramente no movidos por una mala fe, yo creo que tampoco por el dinero, a pesar de que está muy bien pagado, esos 700 euros al día, y habría que ver de dónde sale exactamente hasta el último céntimo de esos euros, pero tampoco movidos por eso del dinero, sino simplemente por querer, de una manera demasiado protagonista, querer pasar a la historia.
Bueno, lo que está sucediendo en torno a los verificadores ocurre desde hace tiempo, los últimos capítulos te los estamos contando. Hay también capítulo político dentro de esta polémica,
Elena. Sí, y esta mañana la que ha hablado es la secretaria general del Partido Popular, Dolores de Cospedal. Ella hablaba de tomadura de pelo y de vodevil.
Y esa tomadura de pelo a todos los españoles se ha hecho evidente a través de un mal sainete con actores relativamente bien pagados y con algunos artistas invitados, como el señor Urkullu o el Partido Socialista del País Vasco, que han hecho francamente unos papeles lamentables.
Yo cuando veía la imagen el viernes de los verificadores, entre comillas, tomando nota, ¿no?, apuntando lo que había encima de aquella mesita, yo lo primero, no sé por qué, lo primero que se me pasó por la cabeza fue, pues yo soy el juez, lo primero que hago es llamarlos, ¿no?, y decirles, oye, venid aquí y explicadme con quién habéis estado, dónde habéis estado, qué es lo que habéis hecho, qué tipo de contactos os han dado. No sé qué es lo que puede pasar a partir de este momento, José Luis, con esta gente.
Poco,
si es que
más,
puede pasar,
yo algo. Creo que poco más, hombre. El juez efectivamente te hizo caso, a ti y a Covite, que fue quien le pidió que actuara la fiscalía, y les llamó a declarar. Ellos han contado la película esta de cómo supuestamente fue la puesta en contacto de algún representante de ETA con ellos, y en fin, han contado lo que sabían, que supuestamente es nada, y entre otras cosas sí que han contado un detalle que yo creo que ya es un poco el remate de esa farsa de la que hablábamos, ¿no? Que ni siquiera ha habido entrega de armas, eran pocas, decíamos, hombre, esto es un chiste de mal gusto, porque hay 4 armas que han puesto encima de la mesa y explosivo a punto de caducar, pero es que ni siquiera, porque luego se lo llevaron, que es lo que han dicho los verificadores.
Sí, lo metieron en la caja.
Claro, o sea, los verificadores y se lo llevaron.
Yo efectivamente creo en su buena fe, como dices tú también, José Luis, más que en su buena fe, en ocasiones creo en su candidez, porque la explicación ante el juez Ismael Moreno, no, lo cogieron, lo metieron en la caja otra vez, cogieron la caja a los etarras y se fueron para casa.
Ellos simplemente constataron que lo que había escrito, lo que los etarras habían escrito en un papel, era lo que estaba en la mesa. Y ya está, es que no hicieron nada más. Yo creo que deberían reconocer que han hecho ridículo ellos. Para empezar, insisto, yo creo que no movidos por la mala fe, ni mucho menos, pero han hecho ridículo.
Bueno, de las muchas dudas que a cualquiera de nosotros nos plantea lo que está sucediendo en torno a este asunto, hemos buscado respuestas. Lo hemos hecho con un experto, que es el nuestro, que es Emilio Cortés, el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura. Le hemos hecho preguntas. Por ejemplo, ¿es pertinente que un juez de guardia de la Audiencia Nacional llame a esta gente a declarar después de la difusión del vídeo de los etarras o con los etarras el viernes?
Si la Audiencia Nacional considera que estos mediadores han tenido contacto y conocimiento de la localización de personas que ya sí están imputadas y que incluso pueden estar en orden de busca y captura, pues en consecuencia sí que tiene sentido que les hayan preguntado acerca de cuál es el paradero de estas personas.
Han contado bastante. Han contado que se vieron en Toulouse a iniciativa de la banda terrorista, que los de ETA llamaron, ellos acudieron y se encontraron con unos personajes de los que dicen desconocer la identidad. En caso de que hayan mentido ante el juez, se enfrentan a la acusación de falso testimonio, de desobediencia, en fin, y lo tienen complicado porque no tienen ningún estatus jurídico ni ninguna cobertura legal en cuanto al trabajo que ellos voluntariamente están realizando.
Hombre, la entrega de armas evidentemente es un acto unilateral de los presuntos autores de las infracciones terroristas y por tanto yo creo que no tiene que estar sometida a ninguna observación nacional ni internacional, sino simplemente que de alguna forma se haga visible que estas personas pues abandonan totalmente la lucha armada. No entiendo que tengan que venir desde fuera esta especie de salvadores de la patria a hacer público algo que se puede hacer patente de otras muchas formas.
La pregunta se la traslada a Francesc Torralba. ¿Hacían falta y seguirá haciendo falta o no?
A ver, yo creo que no hacen falta, ¿eh? Yo creo que, y menos en este momento, y después de lo visto, verdaderamente la percepción que tiene la ciudadanía es de perplejidad, ¿no? Porque han constatado que había un pequeño arsenal de armas, pero bueno, y el resto, y además se las llevaron. O sea, que esto genera muchas dudas, muchas preguntas, en lugar de tranquilizar los ánimos y tratar de ver que el proceso de pacificación y eliminación total de la banda va por buen camino.
¿Tú eres capaz de imaginarte, José Luis, cuál puede ser el siguiente capítulo dentro de esta historia?
Pues parece que va a haber muchos capítulos, no grandes, sino muchos capítulos, ¿no? Y que la banda terrorista ETA, que entre otras cosas, yo creo que ha salido de toda esta chirigota, ha salido beneficiada, por desgracia, en imagen internacional, porque incluso ha habido algunos errores en el tratamiento repetidos en el pasado. La BBC sigue hablando, por ejemplo, de grupo separatista vasco, lo volví a hacer al emitir ese vídeo. Quiero decir que, en el plano internacional, la imagen de ETA salido reforzada y, por tanto, ellos, en su lógica interna, van a intentar repetirlo. Otra cosa es que ya los verificadores y algunos que efectivamente habían visto en las horas previas con excesiva candidez lo que podía ocurrir ahí, caigan de nuevo en la trampa. Ya eso ya tendría más delito que por segunda vez más de uno se creyeran el invento de esta gente, que lo que tiene que hacer es entregar las armas, pero todas, y anunciar su disolución. Y de eso las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por desgracia, siguen creyendo que estamos lejos de ese punto.
Es decir, al final, de lo que se trata es de buscar la ley y de hacer cumplir la ley, ¿no? Y que si tienes unas armas, cometes una serie de delitos, pero tienes que hacerlo. Lo que pasa es que la cuestión, efectivamente, a veces es mucho más complicada. A veces las cosas son muy complicadas, sí. Es
como hacen complicadas.
Sí, es como si estás en un partido de fútbol y se te lesiona el árbitro. Y entonces dices,
bueno,
¿de dónde saco yo
Escuché, Gerardo,
otro árbitro?
Increíble.
Dices que
no me lo
puede ser muy complicado o puede ser muy fácil. Espera que te lo voy a contar cómo lo resolvieron.
La tarde.
Ramón García, COPE. Estar informado. Lo que pasa durante el día, te lo explica al final Juan Pablo Colmenarejo.
Los nombres más llamativos de este nuevo gobierno italiano.
Y una ministra de la simplificación, así se llama su cartera.
¿Qué competencias tiene la ministra de simplificación del nuevo gobierno?
Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos.
¿Simplificar el qué?
Juan Pablo Colmenarejo, en COPE. Escucha la linterna, esta tarde, desde las 7.
COPE. Estar informado.
La tarde.
Ramón García, COPE. Estar informado.
No era una ocurrencia, ¿eh? Es que ocurre. A veces hay cosas que dices, ¿a quién se le habrá ocurrido esto? Pero no, pasa.
Ocurre, no. Ha pasado una vez, yo creo que en la historia de la Liga.
Claro. Siempre viene bien estar bien rodeado, tener un poquito de todo alrededor. Aquí en la tarde, por ejemplo, tienes siempre garantizados los mejores expertos y eso que tienes de una cosa y de otra. Y luego están lo de las películas, cuando de repente en un avión, en una oficina, en un concierto, alguien de repente tiene un problema, se desmaya.
Hay un médico en la sala.
Efectivamente.
Esto es un clásico.
Siempre, que siempre hay.
Siempre. Hay un médico en la sala, siempre hay pregunta. Bueno, depende del dramatismo de la peli, hay médico o no hay médico. A veces conviene que haya médico para que la cosa se alargue. Bueno, pues esto más o menos ha ocurrido este fin de semana en un partido de fútbol. El árbitro, el hombre, todo bien hasta que se lesiona. Se lesiona el árbitro. No hay un cuarto árbitro. ¿Cuál es la solución? Pues oye, imaginación y lo que tienes más cerca. Anda que no tienes público alrededor, igual hay algún árbitro.
Malo será.
¿Eh? Igual hay algún árbitro.
¿Quién no tiene un árbitro en la familia?
¡Claro! Entonces, cogen, tiran de megafonía y lo preguntan, si hay algún árbitro en la grada, y se lo preguntan a los que estaban en el Sardinero viendo el partido entre el Racing de Santander y el Compostela. Y, como estas cosas ocurren, alguien, ahora solo vamos a preguntar, no sé cómo se hace esto, si levanto la mano, bajo al campo, saco el carnet de árbitro o qué, dice que efectivamente, que él es árbitro. Aquí el problema venía en que no había cuarto árbitro, por lo tanto no había quien sustituyera al árbitro que se acababa de lesionar. El que levantó la mano o lo que fuera es Juan José Leiva. Hola Juan José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, acabo de salir ahora de clase.
¿De qué?
Estoy estudiando Administración y Dirección de Empresas.
Administración y Dirección de Empresas. Bueno, sí. ¿Y lo llevas bien?
Sí, sí, estoy terminándolo ya.
Y luego el fin de semana tú fuiste al fútbol un poco para relajarte, ¿no?
Sí, había arbitrado ya mi partido de tercera división el sábado y fui con mi novia a ver el Racing en Compostela.
¿Quiénes jugaban el de tercera?
¿Perdón?
Digo, que ¿quiénes jugaban el partido de tercera, el que arbitraste?
Ahora me pilla.
Ya me acuerdo, ¿verdad? Ya con tantas emociones.
Con tanto partido pitado el fin de semana ya, no, claro, uno se lía.
El más cercano siempre se nos olvida.
No, se te olvida, ya estás pensando en el siguiente, ¿verdad?
Mi menor Celaya.
Ajá. Oye, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver, se lesiona el árbitro del Racing de Santander Compostela. Llamamiento a través de la megafonía. ¿Hay algún árbitro en el campo? ¿Y a partir de ahí qué?
Pues a partir de ahí yo acudo a los vestuarios, al acceso al campo, abandono la grada y me presento como árbitro de categoría nacional para ayudar al compañero, que si no fuese el caso se debería suspender el partido.
Ajá. ¿Y tú qué llevabas? El carnet, no sé, ¿hay carnet de árbitro? ¿Lo llevabas encima?
Sí, yo siempre tengo el carnet nacional y además estaba el presidente del Comité Cántabro y, vamos, que no me hacía falta identificarme tampoco.
Te conocía.
Con el carnet. Me conocía y entonces ante la situación de la lesión del árbitro, pues decidí entrar y pues con uno más y seguir el partido para terminarle.
Y tu novia lo había dado solo, eso sí. Sola,
bueno, cariño, te dejo aquí que tengo, no, que tengo trabajo.
Oye, ¿y cómo?
Y es que ya ni en el fútbol me acompañas.
Exacto. Esto es imperdonable. Pero bueno, o sea, lo resolverás. Digo, que ¿cómo lograsteis convencer a la gente del equipo contrario? Porque claro, en esto del fútbol hay mucha susceptibilidad. Dicen, sí, va a bajar a arbitrarte o sea, a hacer de juez de línea un chico que ha venido a ver al Racing, que se supone que será el Racing, y yo me estoy jugando aquí lo mío. ¿A la gente del Compostela cómo se le convenció?
No, supones mal, porque no tengo ese forofismo que puede tener el resto.
No, yo lo supongo, pero la gente de Compostela seguro que lo pensaba.
Sí, y pues puede que lo hayan pensado, pero vamos, con mi actuación eliminé cualquier duda que iba a ser un árbitro neutral en ese partido como en el resto de las 13 temporadas que he participado como árbitro.
Yo
no tengo colores, no tengo camisetas y yo cuando estoy como árbitro pues no miro ningún escudo.
A primera, pero ya, ¿eh?
Oye, Juan José, ¿cuántos años tienes, por curiosidad?
24 años.
¿Y llevas 13 temporadas arbitrando?
Sí, voy a cumplir 25 desde los 12 años.
Vamos a ver, ¿un tío con 12 años, a quién arbitra y cómo?
Pues a niños de 8 años.
Siempre conviene que sean menores los niños, ¿no?
Lo tuyo es vocación, ¿no? Lo tuyo es vocación directamente.
A mitad de mi carrera, pues ya pasé a arbitrar jugadores de mayor edad que yo. A partir de 17 años ya todos eran mayores de edad.
Pero ya nos igualamos en tamaño más o menos, ¿no?
Sí, por lo menos. Fue 12 años, nos has dejado alucinar. Oye, Juan José, ¿y tenías así nervios? ¿Te lo pensaste un poco antes de decir, a ver si sale otro y yo me quedo aquí con mi novia?
No. Somos 340 árbitros en Cantabria, había más de un compañero viendo el partido. Yo fui el primero por la zona en la que estaba próxima a los vestuarios y no lo dudé. Era cuestión de ayudar al compañero, no.
Claro.
Nada, fuera el parte de dejar al margen el Racing o el Compostela, yo miré al compañero y pensé en ayudarle para que el balón rodara y no se hablase de otra cosa que de fútbol.
Yo la verdad que no te conozco personalmente, creo que es un acto de solidaridad arbitral que es ejemplar, ¿no? Porque tú estabas en tu tiempo libre, de ocio, y sin embargo, pues sin calentar, sin nada, te pones a correr en un ambiente caldeado.
Sí, bueno, yo nervios no tenía. Yo ya te digo que era un partido normal. Yo enseguida, vamos, tardé 10 segundos en lo que tardé en llegar a la banda en meterme en el partido.
Eso sí, te tuvieron que dejar la equipación, ¿no?
Sí, luego se hizo el tema del pinganillo y los datos del partido, se hizo en 2 segundos, se hizo el cambio con el árbitro, pero vamos, equipación habría en el vestuario porque siempre tenemos un par de camisetas o un par de pantalones, siempre con botas, siempre vamos bien equipados por el tema de la lluvia o por lo que pueda pasar.
Sí, señor. Juan José, oye, enhorabuena, porque ese momento en el que se oye por megafonía la petición, yo me pongo en tu lugar y yo preferiría estar escondido, ¿eh? Y tú no, tú sacaste la cabeza y dijiste, aquí estoy yo, bajo y arbitro.
Sí, más que nada por el compañero, porque sé lo que es lo que se siente sufrir el momento ese de lesionarse y no poder hacer nada más por los otros dos compañeros también que había allí.
Oye, pues no sé si te aplaudieron o no te aplaudieron los del Sardinero, pero desde luego nosotros desde aquí sí que te enviamos un aplauso y un abrazo bien fuerte. Gracias por hacer posible que aquel partido terminara y la gente lo pudiera disfrutar, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Juan José Leiva, que está estudiando Administración y Dirección de Empresas y que empezó a arbitrar con 12 años, está en el fútbol viendo el partido entre el Racing de Santander y el Compostela, se lesiona el árbitro, hace falta uno, y ahí está, levantando la mano y sale.
Árbitro de categoría nacional, ¿eh?
Árbitro de categoría nacional, sí, sí. Cuidado, ¿eh? Y dispuesto a meterse en una de estas. Bueno, alguno de estos necesitaríamos en algo como lo que va a suceder mañana en el Congreso de los Diputados. Ya sabéis que comienza el debate sobre el Estado de la Nación.
Y hay voluntarios.
Ahí a veces el árbitro se desgañita, en este caso el Jesús Posada, el presidente del Congreso de los Diputados, ya se puede desgañitar, ya se puede desesperar que al final los jugadores pues acaban yendo cada uno lo suyo, ¿no? Y a pegar un golpecito bajo, sí, una patada,
sí,
por aquí.
Además, ¿no? hay sí, marrullerismo.
Bueno, enseguida te vamos a contar cómo va a ser ese debate sobre el Estado de la Nación, cómo lo vamos a vivir en COPE y cómo lo viven dos diputados con los que vamos a hablar en apenas 3 minutos, justo después de que actualicemos la información.
La tarde.
Ramón García, COPE. Estar informado.
Son las 5:30, son las 4:30 en Canarias, es hora. Aquí en la tarde de COPE de actualizar la información. El calor de una lámpara pudo ser el origen del incendio de la casa rural de Tordómar en Burgos. Blanca María Pol.
La Guardia Civil cree que una bombilla sin apagar en contacto con un plástico pudo generar el incendio. Los agentes continúan con la investigación de ese fuego que se cobró la vida de 6 personas.
Un terremoto de 3,8 grados ha sido registrado esta tarde en Almería.
El epicentro estaba situado en el mar de Alborán. El temblor se ha sentido en Almería, Elegido, Roquetas de Mar y Adra. Eso sí, no ha habido que lamentar ningún daño.
30 personas han necesitado atención médica en Melilla por las heridas provocadas en el asalto a la valla.
Más de un centenar de inmigrantes han conseguido entrar en nuestro país. Los heridos han sido atendidos y trasladados al centro de estancia temporal de inmigrantes de la ciudad autónoma.
Aumenta de nuevo la tensión en Venezuela. Amanece el país con carreteras y con calles bloqueadas por los manifestantes.
Varios líderes opositores han solicitado a esos manifestantes que se limiten a la protesta pacífica y abandonen la creación de barricadas que están dificultando el acceso a las ciudades y ralentizan además la actuación médica.
Rajoy y Rubalcaba ultiman los detalles de sus discursos para el debate sobre el Estado de la Nación.
El presidente lo va a centrar en la recuperación de la economía, la reforma fiscal y Cataluña. Rubalcaba reprochará al gobierno la alta tasa de paro, la subida de impuestos y la trama Gürtel.
Y en Barcelona hay máxima expectación también a esta hora, en este caso no por Rajoy ni por Rubalcaba, ni siquiera por Artur Mas, sino por Mark Zuckerberg.
Pues sí, es que se empieza la conferencia del fundador de Facebook, que participa en el Congreso sobre Telefonía Móvil, después de comprar hace tan solo unos días WhatsApp. Esta aplicación de mensajería instantánea, por cierto, y como contabas, Enrique, hace unos minutos desde Barcelona, va a ofrecer a sus clientes la posibilidad de realizar llamadas de voz antes de verano.
Que es algo que ya se puede hacer con otras aplicaciones, pero aquí el que no corre vuela, como Line ya lo hace y está cogiendo bastante mercado, y más cuando WhatsApp se cae, como el pasado sábado, pues entonces también tienen que espabilar ellos y tenerlo cuanto antes, ¿verdad?
Exacto.
Gracias, Blanca.
Hasta luego, Enrique.
Bueno, esperando a la conferencia de Mark Zuckerberg, que va a ser dentro de media hora. Ahí hay un hombre de COPE, está Javier Villacañas. La última vez que hemos hablado con él, hace una hora, ya estaba haciendo cola y tenía delante a 150 personas. Esperemos que no, que el aforo no sea 149, que a veces sucede. Y que pueda entrar y que pueda contarnos qué es lo que dice Zuckerberg esta tarde aquí en España, en Barcelona. Y vamos a estar también en el Congreso de los Diputados, donde comienza el debate sobre el Estado de la Nación, que se celebra prácticamente cada año. Prácticamente cada año. Digo prácticamente porque tiene sus excepciones y porque al mismo tiempo lo que no tiene es una periodicidad que esté fijada, por ejemplo, en la Constitución. Sí que figura o está establecido como una práctica parlamentaria y además muy sana desde 1983, en la segunda legislatura y cuando era presidente Felipe González. Se celebra anualmente excepto cuando el año coincide con la convocatoria de elecciones generales. Y como no hay, ya digo, una regulación específica, ni constitucional ni reglamentaria, el debate se desarrolla según lo previsto para las comunicaciones del Gobierno en el artículo 196 del Reglamento del Congreso, que es este libraco que en estos días, cuando hay debate, saca a relucir mucho el presidente del Congreso, sea quien sea, y se desespera tratando de hacer callar a sus señorías. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Porque lo que vamos a intentar darte ahora, aquí en la tarde de COPE, es una guía práctica para que puedas seguir perfectamente este debate que, por otro lado, vas a poder escuchar aquí en directo en la cadena COPE. El primer hito, la primera hora, a las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía, mañana, es cuando le toca el turno al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con tiempo ilimitado, aunque lo normal es que defienda su gestión durante hora, hora y cuarto, hora y veinte. Por la tarde, a partir de las 4, también en la cadena COPE en directo, intervienen los portavoces del resto de los grupos parlamentarios, normalmente por orden descendente, es decir, de mayor a menor representación en la Cámara, salvo el grupo parlamentario del Gobierno, que este queda para el último lugar. El grupo del Partido Popular intervendrá el último, tras la intervención de todos los grupos parlamentarios. Bueno, el presidente del Gobierno contesta los argumentos de cada uno de estos grupos, respondiendo a todos a la vez o uno por uno. Lo normal es que lo haga uno por uno. Este año que nos toca es el segundo de la décima legislatura y viene marcado por la salida de la crisis económica, por el intento de recuperación tras la crisis económica y también por el proceso soberanista en Cataluña. Aunque solamente sea por esas dos cuestiones y porque lo que van a hablar son cosas que nos afectan directamente, vale la pena seguirlo. Francesc Torralba es filósofo, es teólogo, es experto en ética, nos acompaña en la tarde. A ti, Francesc, por mucho que yo te diga, ¿te interesa el debate o eres de los que dicen, al final, unos van a decir que está bien y los otros van a decir que no, que está muy mal?
Sí, la verdad es que a mí me interesa, como ciudadano me interesa, porque son nuestros representantes políticos, porque expresan pues sus opiniones respecto a cuál es el estado real de la nación, y eso me interesa, ¿no? Lo que pasa que es verdad que es muy previsible, es decir, cuando habla el gobierno generalmente identifica todos sus logros, raramente hay autocrítica, extrañamente hay un acto de humildad y de contrición, y cuando habla la oposición, generalmente una enmienda a la totalidad, de tal modo que el país está pues simplemente bajo mínimos. Y claro, este género literario tan previsible pues resulta cansino. Pero yo verdaderamente creo que es necesario, que es una buena práctica política, poner el termómetro, ver lo que va bien, lo que va mal. Pero es muy previsible y eso es lo que al final acaba siendo pues un sainete muy conocido.
Francesc Torralba, por cierto, yo soy Enrique Campo, estoy encantado de acompañarte hoy en la tarde de Ramón García. Está también Elena Grandal y está también José Luis Pérez, que es el director de informativos de COPE, que es el responsable del dispositivo que ya está puesto en marcha en la cadena COPE para contarte mañana en directo lo que suceda en el Congreso. Ahora, ya por responsable y por director de informativo, mira, te voy a quedar la pregunta.
A ver. Espera que reviso mi contrato, a ver si este tipo de preguntas están en el contrato.
Echar un vistazo, corre, que me pueden robar un poco. Cuéntame por qué el debate sobre el estado de la nación es interesante para un oyente de radio.
Todo lo que se decide en el Congreso siempre tiene finalmente una, digamos que algo que te tiene que, te debe interesar entre otras cosas porque, insisto, todo lo que habitualmente en el Congreso se debate al final tiene una repercusión directa en tu día a día. Si a eso le añadimos que seguramente el debate sobre el Estado de la Nación es el mediáticamente más importante, en el que están pendientes todos los políticos porque saben que es el que más repercusión tiene, evidentemente al final te va a afectar. Pero es verdad, como decía Francesc, que en una jornada como esa se antepone lo que tiene de representación teatral la política a las decisiones puramente del día a día.
Sí, al final van las dos cosas. Teatro y política van de la mano muchas veces.
Política, mucho más.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo soy de los que siempre he pensado que esto es una escenificación, que es un teatro, pero que voy a prestar mucha atención a lo que cuentan porque me afecta directamente y agradezco poder escucharlo.
Si nos ponemos puristas, el día más importante no es el martes, que es paradójicamente del que más pendientes estamos, sino el miércoles y el jueves, que es cuando se alcanzan los acuerdos. Que, por cierto, este año van a ser más complicados porque estamos ya, y de hecho este debate es algo así como el pistoletazo de salida para las elecciones europeas. Así que estamos en año preelectoral, con lo cual se complican mucho más, se hacen más difíciles los posibles acuerdos.
Bueno, pues aquí está José Luis, aquí está Elena, aquí está Francesc, aquí estás tú sobre todo, que eres lo más importante. Y aquí van a estar Belén y Pablo. Belén y Pablo son diputados. Ahora les voy a preguntar cómo van a vivir ellos y cómo están preparando este debate. Pero antes, yo no sé si él seguirá el debate, no seguirá el debate, porque claro, está siempre pendiente del IBEX, de lo que sube, de lo que baja, y nos va a contar ahora mismo cómo cierra la Bolsa de Madrid este lunes. Fernando Mañueco, hola, buenas tardes.
Hola, Enrique, buenas tardes. Pues la Bolsa cierra con importantes ganancias. El índice IBEX 35 ha subido un 1,2% hasta 10.193 puntos. La Bolsa celebra la decisión de la Agencia de Calificación de Riesgos, Moody's, que mejoró el pasado viernes un escalón el rating de la deuda española. La sitúa además con perspectiva positiva. Además, ha gustado la mejora en el índice IFO de clima empresarial que se ha publicado en Alemania. El mercado ha digerido hoy bastante bien el preocupante dato de inflación que se ha publicado esta mañana en la zona euro. Se ha contraído un 1,1% en el mes de enero, lo que habla de la debilidad de la demanda interna. Han subido con especial fuerza OHL, Banco Popular y SACIR. Está previsto que hoy Panamá dé a conocer su decisión definitiva sobre las obras del canal. Alzas también importantes en Ferrovial, en Repsol y en Telefónica, que van a publicar resultados en los próximos días. Y en el mercado de deuda, la prima de riesgo se mantiene más o menos estable en 188 puntos.
Oh, que eso es una bendición, ¿verdad? Comparado con lo que teníamos hace no tanto tiempo.
Pues un año y medio, hace un año y medio que la situación estaba a punto de explotar y ahora, pues bueno, la situación es bastante, mucho más tranquila, que duda cabe.
Sí, señor. Gracias por la información.
Hasta mañana, Enrique.
Un abrazo, Fernando. Hasta luego. Fernando Mañueco, en directo con la última hora de la Bolsa. Bueno, Belén y Pablo, os decía, Belén es diputada del Partido Popular en el Congreso. Belén Hoyo, 29 años, abogada, casada, dos hijas, primera legislatura. Así que no sé si esto se asiste con ilusión, con miedo o con un poco de mezcla de todo. Hola, Belén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo lo ves lo de mañana?
Pues hoy tenemos que dormir muy bien porque mañana pasado y el jueves, la verdad es que nos esperan unos días muy intensos en el Congreso. En mi caso, pues este debate del Estado de la Nación, pues se va a vivir aparte intensamente. Pues yo creo que de una forma positiva, como bien hace un momento dabais datos como por ejemplo la prima de riesgo, que quién nos iba a decir hace un año que estaríamos hoy en 186. Desde luego ha sido una legislatura complicada, todos sabemos cómo estaba el país, cómo lo dejó el gobierno socialista, cómo se encontró Mariano Rajoy en la situación del país hace dos años y desde luego se han tomado muchas medidas desde el Gobierno que están empezando a dar sus resultados y, por tanto, Mariano Rajoy ya el año pasado en el debate del Estado de la Nación fue muy claro, siempre ha sido muy sincero con los ciudadanos, dijo que empezaría a nivel macroeconómico, empezarían las cifras a final de año a mejorar. Hemos visto cómo ha sido así y desde luego, en este sentido, por una parte, pues esperando ese balance que, como decía, es positivo, y por otra parte, pues esperando los anuncios que vaya a hacer.
Claro que podemos verlo también desde el otro lado, y entonces cuando os presento, y también te presento a ti, Belén, aunque tú ya le conoces, a Pablo Martín, que es diputado del PSOE, que tiene 38 años, que también es abogado, y que tiene ya la experiencia de que esta sea su segunda legislatura. Pablo, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Por cierto, son 37,
¿37?
Sí.
No, además los llevas muy bien. Además los llevas muy bien.
Como
los
de diciembre, muchas gracias.
Con lo presumidos que somos los hombres, además.
Desde diciembre te quedan unos cuantos meses, di que sí.
Oye, no me decepciones. Con lo que acaba de soltar Belén, ¿te vas a quedar tú así tal cual en el saludo?
Bueno, es que vosotros habéis dicho, creo que ha sido Francesc concretamente, que asistimos cada año a la misma representación teatral, ¿no? Que unos dicen una cosa y otros dicen todo lo contrario, ¿no? Y evidentemente no le puedo quitar razón, pero yo lo que sí puedo decir es que evidentemente lo que dicen el resto de grupos que conforman la oposición siempre viene condicionado por lo que dice el primer grupo que habla, y en este caso el presidente del gobierno. Y que en consecuencia, si el presidente del gobierno hace una aproximación sumamente positiva de cuál es la situación del país, evidentemente nosotros no podemos compartir esa visión, pero no porque lo diga el presidente del gobierno, sino que no podemos compartirlo porque yo creo que no hace falta ser un genio de la política o de las finanzas, sino que cualquier ciudadano español puede echar un vistazo a su alrededor y hacerse la pregunta a sí mismo de si efectivamente hemos comenzado la recuperación o no, porque lo que podemos ver todos es que hay cifras macroeconómicas que parecen indicar que hay una mejoría, sobre todo en los balances de las élites financieras del país. Eso parece que está ahí y no vamos a discutirlo, pero que desde luego no ha tenido su repercusión en lo que es la creación de empleo, no ha tenido su repercusión en lo que es la recuperación de derechos y libertades que se están perdiendo también durante esta legislatura y en nuestra opinión, hasta que no haya una recuperación, no solamente económica, sino fundamentalmente también del empleo y de esos derechos y libertades a los que acabo de aludir, no podremos hablar de una verdadera recuperación del país. Pero bueno, insisto,
una vez que habéis dejado los dos bien clara vuestra posición y bien claros también vuestros colores, ¿esto cómo se prepara? Esto, quiero decir, ¿se prepara de alguna manera cuando uno es un diputado de base, Belén? ¿Cuál es su misión, cuál es su cometido en un debate sobre el Estado de la Nación?
Bueno, pues apoyar, por supuesto, al presidente del Gobierno y luego, pues yo, desde mi escaño también intentaré, vosotros, bueno, os he escuchado que desde la COPE retransmitiréis el debate, pues yo desde las redes sociales, desde Twitter, desde Facebook, pues también para quien quiera seguir el debate por redes sociales también pues lo retransmitiré, pues lo que está pasando dentro del Congreso, lo que anuncia el presidente del Gobierno.
Pues claro, por eso también te queríamos preguntar, Pablo, son muchas horas y estáis ahí como aislados, ¿no? Pero gracias a las tabletas, a los móviles, que no estaréis jugando a la Palabrados ni al Candy Crush, sino me imagino que, yo qué sé, pues tus amigos te mandan un mensaje, oye, pues se está viendo bien, o entre compañeros, usando WhatsApp, mandándoos mensajes. ¿Lo hacéis eso durante todas esas horas?
Pues sí, efectivamente, y además ahora que lo dices, me has recordado una cosa muy graciosa, y es que un compañero hoy me ha dicho que para él, compañero que no es político, un amigo, me ha dicho que para el seguimiento de este debate de la Nación ya no lo va a hacer por WhatsApp, no vaya a ser que vaya a haber una caída como la que hubo este fin de semana, sino que lo hará por el programa este que es ahora su competencia por Telegram, ¿no?
Telegram. Sí. Que también anda medio colapsado.
Dile que ponga la COPE, déjate Telegram.
La COPE, complícate menos la vida.
Hablo estupendamente hasta que vaya WhatsApp el fin de semana. Efectivamente, de algún modo, el cambio de paradigma que han supuesto la irrupción de las, o más que la irrupción, porque hace ya bastantes años que están con nosotros, pero la utilización de las redes sociales de manera masiva, supone que de algún modo os hagamos un poco la competencia a vosotros, ¿no? Porque ya podemos interactuar e informar directamente nosotros a los ciudadanos, que si bien permanecemos en nuestro escaño en el hemiciclo, pues estamos abiertos a todo el mundo de una manera virtual y efectivamente, como decía Belén, todos vamos comentando nuestras opiniones e incluso en algunos casos parafraseando literalmente a algunos de los intervinientes. Creo que es una buena manera de acercar el debate a los ciudadanos.
De todos modos, como padre de familia y profesor, yo creo que debería ser ejemplar, ¿no?, el debate. Es decir, más allá de los contenidos, la práctica de la escucha, el buen uso de la palabra, una argumentación correcta, evitar la bronca, el sofisma, la falacia, eso que tan habitualmente vemos en este tipo de cenáculos. Porque al fin y al cabo, los ciudadanos más jóvenes, los adolescentes, los niños, pues bueno, lo ven, ¿no?, o ven algo de ello, ¿no?, y debería ser un ejemplo de democracia deliberativa y de conversación fluida, correcta y cortés.
Bueno, pues lo comprobaremos en poquitas horas, mañana mismo, con la cadena COPE en directo. Belén Hoyo, diputada del Partido Popular, feliz estreno en el debate sobre el Estado de la Nación, ¿eh?
Muchas gracias.
Y Pablo Martín, Partido Socialista, lo mismo te digo, que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias.
Gracias. Creo que lo hemos comprobado, ¿no? O sea, en principio está todo escrito, ¿no? Y en principio cada uno tiene bien claro qué es lo que va a decir, cuál es su postura.
La tarea que les ha puesto Francesc, ojalá, ¿eh? Hagan ojalá. El 30%, ojalá.
Con el 30%, y la tarea está muy bien puesta.
A ver cuántas veces llama mañana al orden.
Está muy bien puesta. Oye, por cierto, os voy a poner tarea. A todos y a cada uno de los que ahora mismo estamos en la cadena COPE y estamos escuchando la radio. No es una tarea, es una recomendación de amigo. Las rebajas todavía están ahí. Y todavía quedan algunos días de rebajas, pero hay que aprovecharlos ya. Así que, ¿qué tenemos que hacer, Elena?
Pues ir al Corte Inglés, atención además, ¿eh? Hasta un 70% de descuento. Claro, son los últimos días. Hay que aprovechar en moda de mujer, en lencería, en moda de hombre, en juventud, en infantil y también en accesorios. Has oído bien, hasta un 70% de descuento en los últimos días, en el remate final de rebajas del Corte Inglés a precios inmejorables. Hasta el 28 de febrero y solo hasta el 27 en los centros del Corte Inglés de Andalucía. Así que aprovecha y llévatelo todo en la rebaja final de El Corte Inglés.
Las 5:47 minutos, las 4:47 en Canarias. De 117 kilos a 47. Ha ocurrido, ¿eh? Y ahora te voy a contar quién ha conseguido, bueno, o quién ha logrado, o quién ha llegado a semejante bajada de peso y si es bueno o malo para la salud.
La tarde.
Ramón García, COPE. Estar informado.
La tarde.
Ramón García, COPE. Estar informado.
Tómame de los
¿Qué tal lo llevas? ¿Qué tal llevas esta tarde? La tarde en la cadena COPE, la tarde de Ramón García con todo su equipo. Yo soy Enrique Campo, está por aquí Elena Grandal, está José Luis Pérez, el director de los informativos de la cadena COPE. Y está este momento que quiero que escuches y enseguida te explico por qué. Bueno, feliz y contenta, una mujer. Y alrededor, muchos gritos, muchos aplausos, vítores. Es un programa de televisión. El momento que acabas de escuchar es la final del concurso de pérdida de peso de Biggest Loser. La traducción de The Biggest Loser, algo así como el mayor perdedor, ¿no? El mayor pero perdedor, el que más pierde peso, sí. En este caso, ¿no? La ganadora, Rachel Frederickson, es la concursante que más peso ha perdido en menos tiempo. Pasa de 117 kilos a 47. De 117 a 47, si no me equivoco, son 66 kilos menos en apenas unas semanas. Perdió un 59,62% de grasa y un índice de masa corporal se le quedó en 18, que es medio punto por debajo del recomendado para su estatura, para su edad, y todo esto lo consigue en un tiempo récord y entre los aplausos de la gente.
Sí, bueno, esto lo hemos vivido en Estados Unidos, o mejor dicho, lo han vivido allí. Aquí en España también hemos visto un reality, fue en Telecinco, el objetivo era poner fin al sobrepeso de los concursantes. Hace unos días también hemos visto a una de las concursantes que finalizó con 45 kilos menos que cuando entró.
Sí, pero no perdió 66, ¿no?, como ocurre con esta otra, que es, mira, Esteban Pérez Almeida es el médico de cabecera de todos los oyentes de la tarde. Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, campeón?
Te veo con los ojos muy abiertos, muy abiertos. Muy
mira,
abiertos.
Mira, los tengo doble. Los vidrios de los cristales, ¡ay, mío, poquito por arriba!
Oye, vamos a ver, yo entiendo los aplausos, entiendo el espectáculo cuando hablamos de una televisión, pero esto no puede ser sano.
Bueno, de hecho, no
¿o
es...
sí?
No. Ah, vale. De hecho, no es sano. Eso es lo primero. Lo segundo, es indecente que televisiones saquen este tipo de concursos. Es indecente porque, voy a decirlo clarito, atentan contra la salud. Lo voy a repetir. Atentan contra la salud. Después de decirles a todos los que se someten a estas dietas en donde se pierden más de 5 kilos, fíjate lo que te digo, a la semana, esto ha sido mucho más, que bueno, que enhorabuena porque van a ser viejos antes de tiempo.
¿Ah, sí?
Sí, van a ser viejos antes de tiempo.
¿Por qué?
Y les voy a explicar el por qué. Vamos a ver, nuestro organismo está preparado para casi todo, y dentro de ese casi todo está preparado para perder un cierto peso. Entonces, cuando se superan esos 5 kilos, lo que empieza a hacer son dos cosas fundamentales. Primera, se empieza a cargar el músculo, es decir, empieza a disminuir tu masa, por decirlo de alguna manera, muscular, con lo cual después viene el efecto yo-yo. ¿Tú jugabas al yo-yo de pequeñín?
Sí.
Eso. Bajaba y subía, pero después cuando subes mucho más. Eso es para empezar. Pero después se desencadena un proceso absolutamente espectacular, y ese proceso espectacular es el del estrés oxidativo. Tiene narices. Aquí estamos hablando de cómo prevenir en muchas ocasiones el envejecimiento de la piel, el envejecimiento celular y demás. Hablamos de la oxidación, parece que la gente se lo toma en serio y de buenas a primeras dice, ¡hala! Te voy a meter estrés oxidativo. ¿Por qué? Pues porque cuando te metes con estos regímenes tan extremos, tu organismo se desespera y se desespera oxidándose más. ¿Por qué?
Pero en este caso, Esteban, estamos hablando de un programa de televisión y habrá quien pueda pensar, bueno, es un programa de televisión, es un tipo reality, es un espectáculo en el que se hacen auténticas barbaridades para subir de audiencia. Vale, pero ¿esto se hace también en la vida real? Es decir, ¿hay alguna dieta, hay algún tipo de régimen con cierta supervisión en el que se llega a tanto o no?
Gracias a Dios, yo creo que no. Yo le voy a decir a toda la audiencia de COPE, que es la audiencia más lista del mundo mundial, es que es verdad, se lo demuestran, dicen, no, yo hago las cosas bien, que cuando se quiera perder peso y se quiera perder mucho peso, es decir, estar en tu índice de masa corporal, lo suyo sería que vayamos perdiendo unos 3 kilos, 2 kilos, nada, que digo 3, 2 kilos semanales, que no más.
Ya es, claro.
¿Por qué? Porque tu organismo se empieza a adaptar poco a poco. Y no solamente hay que perder peso pues dejando de comer o llevando dietas extrañas como la Dukan famosa, sino que también hay que perderlo ejercitando un poquito más. Es decir, comer un poquito menos, más que comer un poquito menos, Enrique, yo te diría comer bien. es que probablemente lo que no sepamos es comer bien. Entonces, comer cinco veces y hacer algo de ejercicio.
Tengo la suerte de tener buenos amigos que son buenos médicos o que sois buenos médicos, y al final, cuando hablo el tema con cualquiera de ellos, todos me decís lo mismo. Mira, tío, come bien, come normal y haz ejercicio, y déjate de tonterías.
Claro, y ya está. Es decir, algo tan sencillo como comer cinco veces al día, en donde el desayuno tiene que ser un desayuno agradecido, un desayuno que empiece con frutas, dos piezas de fruta, tres, después te tomas tu pan integral, pues con aceite de oliva virgen extra antes que se la lleven todos los italianos, claro que están en ello, y tu café con leche o tu té. A media mañana te tomas una pieza de fruta, comes, pues vuelves a comer normal. ¿Qué me ibas a decir? Me estás mirando raro.
No, que lógicamente luego hay efectivamente problemas de obesidad, problemas en los que uno debe ponerse en manos de un médico, y que sea un médico el que le vaya diciendo a qué ritmo y con qué tratamiento.
Enrique, que los médicos tenemos que vivir de algo, claro que sí. Claro que sí. Hay problemas como los problemas endocrinológicos, clarísimo, por ejemplo, el tema del tiroides, el hipotiroidismo, y otra serie de problemas que requieren un exceso de cortisol, que requiere de la actuación del médico. Lo primero siempre es estar con el médico. Y lo segundo es emplear el sentido común. Y lo tercero, pues este tipo de reality show, pues atentan contra la salud. Punto.
Oye, en Estados Unidos es donde hemos encontrado este reality show, este programa y esta mujer pasando de 117 kilos a 47 de peso, con las consecuencias que tú nos has dejado bien claras. Precisamente Estados Unidos es hoy noticia también en materia de salud, por lo que nos presentan como un nuevo virus similar a la polio. Ha aparecido en un grupo de niños, son cinco niños, en California. Hablan de similitudes, pero lo que menos me gusta en este caso es que los médicos, parece, o los investigadores, andan un poco despistados, sin saber muy bien qué puede ser este virus.
Totalmente, despistado, ¿no? Es decir, yo lo que te diría, esto es una ponencia que se va a llevar un congreso allá, creo que a finales de abril, mayo, con un titular que sacan que se vende, y esto sí que es viral y que salta a todo el mundo. Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de 20 niños en los que se detecta un trastorno pues parecido al tema de la polio. En cinco de ellos se demuestra que hay un virus, un enterovirus, que es primo hermano de la polio. Bien, ¿esto qué quiere decir? Lo primero que quiere decir es que tenemos que estar alerta, como siempre estamos. Lo segundo que quiere decir es que son cinco casos con los cuales hay que tener cuidado en un radio de 160 y tantos kilómetros, y cinco casos que aparecen a partir de que se detecta uno y dicen vamos a extremar, vamos a tener más precaución. Bien, ahora lo que sí que estoy seguro, que cuando aparece esto y salta a la prensa, seguro que ante el más mínimo síntoma vamos a acudir al médico. Hacemos el análisis microbiológico y van a aparecer más de estos enterovirus. Lo importante es que se analiza y se aísla uno, que es un tipo, el 68, pero que hemos tenido más casos, es decir, que no, y ahora son cinco, es decir, que para eso están los científicos, los microbiólogos, para investigar
y
para eso estoy yo.
Oye, ya que estamos por echar una mano, ya que hablamos también mucho de economía y de tu economía aquí, y de ahorrar y de evitar averías en casa, que al final es lo que te gastas, pero es el disgustazo que te llevas también con todo lo que supone la avería de maquinaria que funciona con agua. Para eso hay una solución. Esa solución, Elena, se llama Masical.
Sí, además, fíjate, no solamente para evitar averías, sino que lo vamos a notar cuando bebemos o cuando nos duchamos, porque vamos a eliminar el picor a consecuencia de la cal y evita averías. Para conseguir Masical tienes un número de teléfono, es el 902-107-109. Cuesta 99 euros más gastos de envío, pero por ser hoy de la tarde de COPE tienes una promoción que puedes comprobar llamando a este número de teléfono que te repito, el 902-107-109.
¿Dónde está el presidente de Ucrania? Vamos a escuchar las noticias y lo buscamos.
La tarde.
Ramón García, COPE. Estar informado.